Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Carlos, tengo que decirte que yo me voy.
Pues nada, que tengas una buena tarde de Jueves Santo.
Bueno, pero te dejo al mando de la información a Nekane Fernández, ¿eh? Cuídamela.
Y mañana te veo.
Hombre, claro, faltaría bueno, más, que la Linterna sigue. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, mami. Vamos a contar ahora cómo está el tema de la Champions League. El Barça ya tiene rival, es evidentemente el Liverpool de Jürgen Klopp.
¡Gol, gol, 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 gol del Liverpool!
Alex Martín, ¿cuándo es ese enfrentamiento entre el Barça y el Liverpool?
El FC Barcelona y el Liverpool jugarán el partido de ida el 1 de mayo en el Camp Nou, mientras que la vuelta será en Anfield el próximo 7 de mayo.
En el Barça, Manolo Oliveros, estaban casi seguros de que iba a ser el conjunto inglés. ¿Cómo se toman ese partido contra el conjunto de Jürgen Klopp?
Bueno, con mucho respeto, será como estaba previsto Liverpool, como decíais, la ida el 1 de mayo, la vuelta el día 7 de mayo. Antes, el día 4, el Barça juega en Vigo, quién sabe si siendo campeón de liga ya. El Liverpool, si no cambia, tiene previsto jugar el domingo día 5, 48 horas antes del partido de vuelta contra el Newcastle, y precedentes negativos, Charlie, del Barça contra el Liverpool. El último, los octavos de final de la Champions de la temporada 2006-2007, que quedó eliminado el Barça de Rijkaard, que entonces era campeón de Europa. Todavía recuerdo cuando Laporta en Tokio en el 2006, por el sorteo con el Liverpool, se alegró por los Beatles y luego quedó eliminado el Barça. Este mediodía hablaba Ter Stegen, no hay favoritos en un Barça-Liverpool.
Estamos contentos, es un partido bonito, creo que en los semifinales siempre puede pasar cualquier cosa. Sabemos que tenemos nuestra posibilidad de pasar y lograr algo muy importante para el club, para la afición, para nosotros, y nos hace mucha ilusión.
El Liverpool se va a enfrentar al Barça, pero sobre todo Juan Arias se va a enfrentar a Leo Messi. ¿Cómo se lo toman por allí?
Pues tras eliminar al Oporto por un contundente 6-1 global, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, sabe que contra el Barça de Messi la eliminatoria se complica extraordinariamente. Por eso ayer le preguntaron cómo anular al jugador clave del equipo azulgrana.
¿Cuál es el principal peligro del Barça y cómo se puede parar a Messi?
Gracias a Dios no tengo que pensar en ello esta noche. Gracias a Dios tengo alguna noche más para eso. Creo que todo el mundo lo ha intentado y nadie lo ha conseguido. Pero por supuesto que lo intentaremos. Nunca he jugado contra el Barcelona. Será mi primera vez en el Camp Nou y lo estoy deseando.
Fernando Evangelio, Onda Internacional. ¿Es mal enemigo el Liverpool para el Fútbol Club Barcelona?
Sí, es muy mal enemigo. Probablemente el peor de los tres que quedan en las semifinales de la Champions. Por la forma de jugar del Barça, por esas desconexiones que a veces tiene el equipo de Valverde, que quiere bajar el ritmo, que quiere meterse atrás y defender las rentas que tiene. Y eso, el Liverpool es un equipo que lo suele castigar. Ha mejorado en defensa con Van Dijk, que ahora probablemente es el mejor central del mundo, que está a ese nivel. Y los tres de arriba siguen haciendo mucho daño a cualquiera, a pesar de que Firmino se quedara en el banquillo en Oporto. Así que de los tres que quedan, probablemente es el rival más temible. Favorito el Barça, pero para mí por un margen muy corto.
El Liverpool va a jugar contra el Barça, pero hoy todo el mundo habla del encuentro de anoche entre el Tottenham y el Manchester City.
Qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra, mamá. Pero que sepas que luego aprende más palabras como no seas pesada, mamá. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa y mucho. 11.
Hasta 7 goles en el encuentro ayer entre el conjunto de Manchester y el de Londres, para un encuentro basteiro en el que el protagonista fue una vez más Pep Guardiola, que se queda sin la Liga de Campeones.
Otro año más y ya van 8 de forma consecutiva. Pep verá la final de la Champions por televisión. El martes decía en rueda de prensa que no lo habían fichado para ganar la Copa de Europa, y así será. Desde su salida del Barcelona, sus equipos han invertido 812 millones de euros con el objetivo de alzar la orejona, y los resultados no han podido ser más opuestos. Dominio en la competición doméstica, pero fracaso tras fracaso en Europa, que Guardiola asumía así ayer tras el partido.
Ya está.
Es duro. Hubiera sido mejor si no hubiésemos encajado en el momento clave. Estábamos cerca de clasificarnos y al final te quedas fuera por una acción. Es cruel, pero hay que aceptarlo. Teníamos una ilusión increíble y los jugadores han luchado por ello. Pero desafortunadamente el Tottenham ha logrado la victoria y ha pasado.
Dani Gil, corresponsal en Manchester. ¿Es muy dura hoy la prensa con Pep Guardiola?
La prensa inglesa se debate hoy entre la crueldad y el fracaso tras la eliminación del City y de la Champions. Es el tercer varapalo consecutivo de Pep Guardiola desde que llegó a Manchester. No ha pasado en ninguna de las tres temporadas de cuartos de final y, lógicamente, la mayoría cuestiona que con la inversión realizada no se haya llegado más lejos. The Telegraph, por ejemplo, dice que Pep es al fútbol lo que Mark Zuckerberg es a las redes sociales, un genio, pero con defectos. Otros, sin embargo, dicen que no se puede catalogar de debacle la caída del City porque luchó hasta el final y ha ofrecido durante 20 meses un juego brillante. A Guardiola, sin embargo, se le sigue resistiendo la Champions sin Messi.
Dani Senabre, ¿es un fracaso del City y de Guardiola quedarse como ayer en cuartos de final de la Liga de Campeones?
Sí, indudablemente sí que es un fracaso del City. Con el proyecto que tienen y el dinero que se han gastado, caer otra vez en cuartos y otra vez contra un equipo inglés, que yo creo que eso lo hace todavía más grave, caer por segundo año consecutivo contra un equipo de tu propia liga, respecto al cual teóricamente eres bastante superior, pues yo creo que lo hace más grave. Ahora, también hay que decir una cosa, puestos a caer es de las formas más bonitas de caer o la más bonita del mundo, porque fue jugando muy bien a fútbol, haciendo entre los dos uno de los mejores partidos de la década y con el sello de Guardiola, que ese es indiscutible. Pero si me preguntas por el resultado final, sí, es un fracaso caer a manos del Tottenham.
La cruz, Guardiola, la cara, evidentemente Pochettino, que estaba así anoche en el partidazo.
Parecía el increíble Hulk, me saqué la chaqueta, la tiré, me saqué el suéter, lo tiré, me agarré la cabeza, me senté y en ese momento dice el VAR que estaba anulado por fuera de juego. Bueno, en ese momento es como que revivís, ¿no? Es como que tenés una inyección de energía que hace que las emociones empiecen a rondar por tu cuerpo de una forma increíble, ¿no?
Y es que hoy, Basteiro, todo el mundo alaba y halaga la gesta del equipo del argentino.
Sin Harry Kane, sin fichar el pasado verano ni tampoco en este mercado de invierno y tirando de jugadores de la cantera, con este cóctel Pochettino ha logrado una clasificación histórica ante el millonario Manchester City, al que incluso llegó a sorprender con el cambio de lesionado Sissoko por un Fernando Llorente que terminaría marcando el gol de la victoria. Es por todo ello que Pochettino se ha convertido con merecimiento en el entrenador de moda en Europa y anoche en el partidazo reconoció que aún así no era su noche más feliz como técnico.
Como entrenador, yo creo que la alegría más grande que he tenido es en Almería cuando nos salvamos, cuando fue mi primera temporada. Lo que significaba para toda la gente del Español, para todos nosotros. Creo que esa fue la mayor alegría mía y la más emocionante. Esta, por supuesto que estoy contento y que significa estar en la semifinal, algo histórico para Tottenham, pero no llega a esa altura, no llega a ese nivel.
Tomás Guas, pochettinólogo de cabecera de la cadena COPE. Tomás, di lo que quieras.
Recuerdo cuando empezó de oyente asistente en el equipo femenino del Español. Le pedían unas prácticas para hacerse con el título de entrenador. Había dejado el fútbol. Pasó el tiempo y se puede decir de él lo mejor. No son muchos los entrenadores que mejoran lo que recogieron. Pochettino es uno de ellos. Cada temporada mejora al Tottenham. No tiene ese club el pedigrí ni el dinero de varios otros allá en Inglaterra, pero se supera sin parar. En la Premier compite con los más ricos. En la Champions ha tumbado a Dortmund y City y está en la semifinal. Otro paso más que puede no ser el último. Ayer, con medio equipo en la enfermería, completó la lección que empezó en la ida. El City de los millones cayó ante este Pochettino eurocoronado, llamado a sentarse a la mesa de los mejores. Su eliminatoria con el Ajax de Erik ten Hag no estaba prevista en las apuestas. La han merecido tanto como el que más.
Fue un gran partido y también fue una noche de bar.
Hola, Nuri, ¿qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un partido con muchos goles, con muchas ocasiones y Eri Frade también con acciones polémicas que resolvió anoche el videoarbitraje.
Sobre todo dos que han podido cambiar la historia. Minuto 73, 4-2 en el marcador que clasificaba a los Citizens. Córner a favor del Tottenham, votado por Eriksen, que remata a gol Fernando Llorente de manera extraña pero bastante efectiva. Brazo, cadera o brazo y cadera es lo que analiza el VAR, que acaba llamando al monitor al árbitro sobre el terreno, que era el turco Shakir, al que le ponen dos tomas en las que parece que Llorente remata de un caderazo y da gol, 4-3. Pero aquí viene el lío, todos los espectadores en casa vimos una tercera toma que no le pusieron al colegiado en ningún momento
en la que se ve claramente que el balón pega primero en el codo del riojano y luego en su cadera. Y luego ya el epílogo de la noche más loca de la Champions, minuto 93, pérdida de balón de Eriksen, balón en profundidad a Agüero, que asiste a Sterling, que aloja el balón en las mallas, estalla el delirio en el Etihad Stadium, Guardiola incluido, por ese 5-3 que les clasificaba, pero un minuto y 20 segundos después el VAR anula el tanto por fuera de juego del Kun Agüero en un toque forzado de Bernardo.
Víctor, Barona, estaba muy enfadado Pep Guardiola anoche con el VAR y con el árbitro turco Kakir.
Sí, el técnico del City se refirió en rueda de prensa al polémico gol de Llorente, al fuera de juego en la última jugada y la intervención del VAR. Para Guardiola la acción del gol depende del ángulo desde el que se observe la jugada.
Ah, eso ya era. Eso ya era.
Estoy a favor del VAR. Si miras el gol de Llorente desde un lado, es mano. Visto desde un ángulo, es mano. Pero desde el ángulo que lo vio el árbitro, no fue mano. Yo estoy a favor de un fútbol más justo. Así que lo que hay que hacer es ayudar a los árbitros. Si es fuera de juego, es fuera de juego. Nada más.
También pasó por el partidazo de Copa el protagonista de la jugada, Fernando Llorente, que Pascual lo ve de forma diferente a la del técnico español.
Sí, como tú comentas, Llorente fue uno de los destacados del encuentro con ese gol que anteriormente ha explicado Eri. Estuvo anoche en los micrófonos del partidazo de Copa y aseguró que durante la revisión estaba muy asustado y que fue todo de película.
Yo estaba cagado.
Extraordinario.
Madre mía, yo creo que le he dado más con el cuerpo, pero y tenía la mano pegada al cuerpo, pero hostia, esto es capaz de anulármelo. Yo miraba a todos los compañeros en el suelo, tumbados con las manos en la cara, decía, no me lo puedo creer que haya pasado esto, no me lo puedo creer. De repente nos vemos en las pantallas del offside por el VAR, digo, madre, esto es de película.
Casi 24 horas después, Pedro Martín, ¿crees que acertó el VAR y también el turco Kakir?
Bueno, en un partido tan vibrante, al final Shakir tuvo que recurrir al VAR para tomar la decisión sobre dos jugadas decisivas. Primero el gol de Llorente, que ponía en ventaja al Tottenham, marcado con la cadera, después de un leve toque con el codo del brazo derecho. A Shakir no le pusieron las imágenes adecuadas, pero aún así tomó la decisión correcta, dar gol, porque aunque aún es legal, ya veremos la temporada que viene, marcar el gol tocando sin querer el balón con el brazo. Luego llegó el gol anulado a Sterling en el tiempo añadido por fuera de juego de Agüero, después de un toque involuntario de Bernardo Silva. Ese toque, aunque sea involuntario, condenó la jugada y el gol fue bien anulado.
Al margen del VAR, cuatro equipos, cuatro van a pelear este año por la Liga de Campeones: Barça, Liverpool, Tottenham y Ajax. A día de hoy, Lolo Martínez, ¿cómo están las apuestas? ¿Quién es el favorito para ganar la Liga de Campeones?
Pues consultad las principales casas de apuestas, el principal favorito para llevarse la Champions es el Barcelona, con una cuota de unos 2,5 euros por euro apostado. Que la gane su rival en semifinales, el Liverpool, se paga poco más de 3 euros por euro apostado, mientras que se la lleven Tottenham o Ajax, se paga a 5 euros por euro apostado.
La misma pregunta planteamos hoy a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Quién crees que va a ganar la Champions? Responde, como diría Guas, el pueblo.
¿Quién crees que va a ganar la Champions?
El Barcelona.
¿Por qué?
Porque es el mejor equipo de España.
El Ajax, porque es el que mejor juega el fútbol de toda Europa.
El Liverpool, porque está haciendo buena temporada.
Me interesa el Madrid y el Rayo. El Rayo no la va a ganar. Van a pasar unos ejeros que hay. Mientras que no la gane el Barcelona, que la gane el que quiera.
El Liverpool, por supuesto, porque soy del Atleti y quiero ir con el Liverpool, que me trataron muy bien cuando estuve allí.
Y Javi Pascual, @deportescope, nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué dicen los internautas?
Pues para los copenautas, Charlie, el Barça es el favorito, con el 47% de los votos, seguido por el Liverpool, que recibe el apoyo del 37% de los oyentes. En tercer lugar está el Ajax, con el 12% de los votos, y por último, con el 4%, aparece el Tottenham.
8:44, hoy tenemos fútbol y del bueno en Mestalla.
Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil, pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Infórmate en tu concesionario. Nissan. Innovation that excites.
Cuartos de final de la segunda competición continental en Mestalla, a las 9, Valencia, Villarreal, con ventaja de 3-1 para el conjunto de Marcelino. Evidentemente, a esta hora estamos en Mestalla. Hugo Ballester, última hora del partido.
Muy buenas tardes, Charlie. Como dices, desde Mestalla, donde Valencia y Villarreal buscan meterse en las semis de la UEFA Europa League. Ya hay 11 confirmados. Marcelino García Toral mete 5 novedades. Lato, Diakabi, Roncaglia, Ferran y Gameiro. Mientras que Javi Calleja deja en el banquillo a hombres importantes como Fornals, Iborra y Samu. Y hace debutar en el lateral derecho al rumano Ratiu. A las 9 arranca el partido. Lo pita el escocés William Colum.
Siguiendo el ambiente en la grada está Rafa Villarejo. ¿Se espera noche grande de las buenas en Mestalla?
Seguro que no. La lluvia
va a ser seguro el principal hándicap en la noche. Llueve y hay viento bastante molesto. Si le unimos el resultado de la ida y que hoy comienza el puente festivo hasta el próximo martes, todo eso hace pensar que la entrada no va a ser ni de lejos la esperada en unos cuartos de final europeos.
Y el partido nos lo va a contar a las 9 Rubén Martín en tiempo de juego en COPE Más, en la aplicación y por supuesto en la página web. Rubén, 3-1, ¿le das alguna opción al Villarreal, al equipo de Calleja, de pasar la eliminatoria y estar en semifinales?
Hombre, alguna opción tiene, porque también puede pasar algo raro, como ya pasó en el partido de ida, por ejemplo, que el Valencia metió 2 goles prácticamente en el descuento y eso podría pasar en Mestalla. Pero es muy difícil, porque puede que haya entre 3 y 4 titulares como mucho en el 11 del Villarreal, y eso hace pensar que incluso el equipo del submarino amarillo está pensando más en la Liga.
¿Y qué más tenemos al margen de este partido en estos cuartos de final de la Europa League, Javi Pascual?
El Nápoles recibe al Arsenal con ventaja para los ingleses del 2-0 de la ida, y de aquí saldrá el rival del Valencia o Villarreal en semifinales. El Chelsea defiende en Londres el 0-1 que consiguió en Praga ante el Slavia, y además tendremos en Alemania la segunda parte del Jovic contra João Félix, con el Eintracht de Frankfurt Benfica con ventaja portuguesa del 4-2.
Lo dicho, el partido a las 9 en COPE Más, en COPE.es y por supuesto en la aplicación de tiempo de juego.
¡He dicho que no me voy!
Laura, cariño, entra en razón. Ya sé que alucinaste con el paisaje, con el vino, con lo bien que se come y que no querías salir del spa. Pero recuerda, tenemos un trabajo y una hija.
Lo único malo de visitar el Hotel Pesquera en el corazón de la Ribera del Duero es que no querrás irte. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Hemos hablado del fútbol, de la Champions, de la Europa League, pero es que hoy el protagonista es otro, es Diego Costa, el delantero del conjunto rojiblanco. El Cholo Simeone decía esto de él y de la sanción que le esperaba hace nada, hace apenas unos días.
Todo lo que le tenía que decir a él se lo dije, lo que él me tenía que comentar me lo dijo, y nada, está ahora en el proceso que le toca de que el club lo defienda.
Hoy se suponía que día normal de trabajo para el Atleti y por supuesto para Diego Costa, pero ¿qué ha pasado hoy, Víctor Barona?
Que el delantero hispano-brasileño no ha querido entrenarse esta mañana con el resto de sus compañeros, según la agencia EFE, enfadado con la decisión del club de abrirle un expediente sancionador después de su expulsión en el Camp Nou.
El Cholo es evidente que siempre ha sido el gran valedor de Costa, y si no, para muestra, un botón.
Se habla mucho de China, de algún pues que esté pensando en salir. ¿Tú cuentas con él?
Absolutamente sí, ya me conocen, saben lo que pienso de Costa. Los jugadores que son nuestros hay que cuidarlos, y obviamente ahora, en este momento, más que nunca con Costa.
Y hoy el Cholo Basteiro, en una entrevista a los compañeros de Goal.com, ha repetido el mensaje que Diego Costa es uno de los suyos.
Ha repasado la actualidad del Atlético de Madrid, que sin duda pasa por el delantero rojiblanco. Aunque las palabras son previas a la ausencia de Diego Costa en el entrenamiento, el Cholo deja claro que cuenta con el delantero hispano-brasileño.
Costa es un animal que evidentemente por momentos puede tener estas situaciones como nos ha pasado en Barcelona, y que obviamente nos ha hecho sufrir un partido que lo necesitábamos, y mucho, pero yo no soy de los entrenadores que a partir de un episodio genera situaciones negativas. Yo valoro el todo, y cuando miro el todo hay muchas cosas positivas más que negativas.
Juan Gato, después de lo de hoy, de esa ausencia en el entrenamiento, ¿es inevitable la salida de Costa a final de temporada?
A ver, el malestar de Diego Costa con el club es profundo, Charlie. Y el incidente de hoy es una muestra más de ese distanciamiento que existe con la directiva. No solo el salario y las ofertas que tiene de China y de la Premier para poder largarse, sino que entiende que se ha visto poco protegido y poco defendido, por ejemplo, en el caso de Gil Manzano, de su expulsión y la sanción federativa recibida. Si a eso añades el tema salarial, pues se encuentra con un cóctel que puede hacer que el futbolista acabe saliendo del Atlético de Madrid. Pero solo hay una persona que puede evitarlo, y es Simeone, que es el único que está defendiéndole a muerte al jugador y que podría conseguir cambiar la situación actual, que parece inevitable.
Mañana escucharemos a Diego Costa, como ahora Gemma Santos. Escuchamos este consejo de nuestros amigos de Verti.
Pues sí, Charlie, porque si me dijeras que tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera, el VAR, ¿qué crees que diría? ¿Verti o falso? Pues si tienes Verti, te diría que la jugada es buena, muy buena. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en verti.es.
Y en Vigo, un día más, se sigue hablando de Yago Aspas, del príncipe de las bateas, que anoche firmaba su renovación por el conjunto vigués.
Estoy muy contento de poder seguir haciendo historia aquí, es donde quería estar, y nada, dar las gracias al club, por supuesto. Estoy en mi casa, con mi familia, con mis amigos, y eso para mí también es muy importante. Ofertas siempre hubo y siempre seguramente habrá, o rumores, pero bueno, con esta renovación, pues quiero pues ya cerrar las puertas, como ya dije, con el club, porque estoy muy, muy contento.
Evidentemente, Antonio Estévez, un día después, sigue siendo noticia de portada en Vigo la renovación del gran capitán.
Hasta el año 2023, que será cuando el Celta celebrará su primer centenario de vida, con una cláusula de rescisión que pasa de los 40 a los 50 millones de euros. Y tú lo decías, en el día después a esta renovación esperada por la afición, todos contentos, empezando por el técnico del primer equipo, Fran Escribá.
Pues el jugador franquicia que tiene este club, pues asegura la continuidad varios años y, lógicamente, para nosotros, como compañeros o entrenadores, también es una alegría, y lógicamente para la afición entiendo que lo mismo, ¿no? Que el jugador que es la bandera de este club, pues que se quede más años, yo creo que es una alegría para todos.
Luis García, celtista de pro, ¿qué supone para el Celta la renovación de Iago Aspas?
Vamos a ver, Charly, la renovación de Iago Aspas es como si tú y yo renovamos por la COPE, que ya Paco, Pepe, Lama y compañía van a respirar tranquilos, porque saben que el proyecto está asegurado. Pues eso es lo que supone para la ciudad de Vigo que renueve el tío que merece una estatua, Iago Aspas. Ya sabemos que la permanencia es posible, ya sabemos que el resto de años hasta 2023 están asegurados al primer nivel. Es un tío que va a dar la cara por la ciudad, por el equipo, y estamos tranquilos.
8:51, mañana es Viernes Santo, pero arrancará la jornada número 33.
Qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra, mamá. Pero que sepas que luego aprende más palabras como no seas pesada, mamá. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa y mucho. 11.
Partido por Europa, por el Alavés, y partido dramático por el descenso, por el Real Valladolid. Esto va a ser a las 9 de la noche, el conjunto vitoriano contra el Pucelano. Última hora, Roberto Arrillaga.
Todos convocados para el Deportivo Alavés, como es habitual en el Pito Abelardo, en los partidos que juega en casa, exceptuando las dos bajas que tiene ahora mismo por sanción, como son las de Duarte y las de La Guardia. Tampoco estará Burgui por lesión, y anunciaba ayer además Abelardo que va a haber cambios en el 11, no solo por las bajas, sino porque hay varios hombres y varios jugadores que no están ahora mismo dando el rendimiento que espera el Pito Abelardo después de 4 partidos en los que no se ha ganado. Ahora no hay presión por Europa, pero sí por ganar en casa. Veremos qué ambiente hay, porque de nuevo la grada de animación no va a animar.
Después de la decepción al Mon de la última jornada, mañana el cuadro pucelano a por los 3 puntos en Vitoria.
Con menos gente de la que desearía, porque hay 3 nuevos lesionados esta semana en el Real Valladolid, como son Moyano, Verde y Anuar, que finalmente van a perderse en lo que resta de temporada. Alcaraz además está sancionado, con lo cual se le rompe el eje de creación al técnico catalán, que tiene novedades en la lista: la vuelta de Toni Villa, el reingreso de Moy y la convocatoria por parte del técnico de 2 jugadores del filial, el mauritano El Hacen y el canterano Miguel.
Ya hemos contado lo último del Barça, que es la Champions, lo último del Atleti, que es lo de Diego Costa. ¿Y cómo ha sido el día de hoy en el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, pues hoy Zidane ha realizado el segundo de los 4 entrenamientos que tiene previstos para preparar ese compromiso ante el Athletic Club Bilbao el domingo en el Bernabéu a las 4:15 de la tarde. Con pocas novedades, no puede recuperar todavía a ninguno de los lesionados, ni a Sergio Ramos, ni a Vinicius, ni a Courtois, ni siquiera a Mariano, que como ya sabes, ayer se le detectaba esa tendinosis en el aductor derecho. Tampoco puede contar con Kroos, que sigue renqueante de esa gastroenteritis y que sigue trabajando al margen del grupo. Y al margen de lo estrictamente deportivo, hay una noticia muy triste para la familia madridista: el fallecimiento de Agustín Herrerín, de 86 años de edad. Llevaba 50 en el club, desde hace más de 18 era el delegado de campo del Santiago Bernabéu, era realmente una institución dentro del Real Madrid, y hoy nos ha dejado.
Y tenemos partidazo el domingo, porque es el Athletic Peña el que va a visitar el Estadio Santiago Bernabéu.
Sí, un Athletic para el que Europa pasa por sumar lejos de San Mamés, incluso en campos como el Bernabéu, donde el Athletic no gana desde hace 14 años, y aunque sea con bajas sensibles como las de Dani García y Ibai Okapa. El vestuario rojiblanco, eso sí, tiene muy claro que no puede fiarse del Madrid, pese a su actual irregularidad.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua.
al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Atención, oyente, no está todo perdido.
Ocasión Plus amplía la promoción hasta el 21 de abril por la apertura de Alcobendas.
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros.
15% de descuento. Última oportunidad.
¡Oportunidad!
Ocasión Plus, aún más líderes. Nuevo centro en Alcobendas, en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Nunca es tarde para cambiarte de casa a una más grande, para tener terraza, para mudarte de barrio. Nunca es tarde para encontrar tu piso con hasta un 40% de descuento en servihabitat.com.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Baloncesto, cuartos de final de la Euroliga, ha jugado el Baskonia en Moscú el segundo partido y ojo, Pilar Casado, que hay noticia.
Sí, hay machada de Baskonia que roba el factor campo al CSKA, el que ha ganado en su casa en Moscú 6-8-7-8, coloca la serie empate a 1, es un partido soberbio de los baskonistas que no han permitido en esta ocasión la remontada rusa. Próxima semana, dos duelos consecutivos en Vitoria.
Mañana segunda oportunidad para el Barça de ganar al Efes. ¿Con qué noticias, Albert Díez?
Bueno, está intentando, Carlos, el Barcelona, el equipo, recuperarse del golpe, es decir, de la derrota. Recordemos que el Barcelona perdió 75-68 en pista del Efes, fue a remolque durante todo el encuentro y ahora va a remolque en esta eliminatoria de cuartos de final. El equipo cree que faltó intensidad, pero mantiene vivo el objetivo inicial, es decir, volver al Palau con un triunfo. Escuchamos a Víctor Claver.
Sabemos que tenemos que ganar uno de los dos de aquí de Estambul. Ayer no pudo ser, así que tenemos que ir a por este para poder ir a Barcelona con opciones, de verdad. Y tenemos que jugar un poco más sueltos y con más confianza.
Y también mañana, Pilar, segundo partido, segundo punto para el Real Madrid, también en casa.
Sí, a las 9 y cuarto con el 1-0 logrado anoche, el Madrid va a intentar lograr que Panathinaikos no le robe el factor cancha y poder sentenciar la serie de cuartos la próxima semana en Atenas. De los minutos que anoche estuvo su equipo contra las cuerdas, recordemos, con un menos 6 a 4 minutos del final, ha hablado esta mañana Lasso.
No, porque considero que los partidos duran 40 minutos, para lo bueno o para lo malo. Entonces, si pensara en los 14 que he perdido, no pensaría en los 6 que ganan al final. Parece muy, digamos, muy banal, muy sencillo decir, es que hemos empezado muy mal y por eso hemos perdido. O es que hemos perdido 14 puntos, por eso hemos perdido. O es que para Panathinaikos, yo creo que...
Noticias
todo esto...
también, Alex Martín, del básquet americano.
Continúan los playoffs de la NBA. Los Bucks de Mirotic y Gasol, que sigue sin jugar, se deshicieron sin problemas de los Pistons por 120-99 y pusieron el 2-0 en el parcial. Mientras Harden, imperial con un triple doble, lideró a los Rockets ante los Jazz de Ricky Rubio, 118-98. Y por otro lado, los Celtics, con Kyrie Irving como puntal, remontaron y vencieron por 99-91 a los Pacers.
Tenis Master 1000 de Monte Carlo, ¿cómo le doy a Rafa Nadal, Lolo?
El Manacorí acabó en dos sets con el búlgaro Dimitrov y de esta manera accede a los cuartos de final del torneo de Monte Carlo. Su rival será el argentino Guido Pella mañana a partir de las 2:30.
Balonmano, Liga Sobal, noticias, Luis Malvar.
Partido adelantado de la 25ª jornada, desde las 8:30 en el Palau Blaugrana, 7 minutos para llegar al descanso, Fútbol Club Barcelona 10, el Betis Naitasuna 8.
Y cerramos, Alberto Arauz, con noticias de ciclismo.
Con victoria para el sprinter neerlandés del De Keuning Quick-Step, Fabio Jakobsen, en la tercera etapa del Tour de Turquía. Pero la noticia ha estado en que después de muchos meses, Mark Cavendish ha peleado por la victoria y ha terminado tercero. El líder en la general es el irlandés de Bora, Sam Bennett.
Llegamos a las 9. Hasta aquí la información deportiva en la cadena COPE.